En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de julio. Como siempre os digo, mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Caliente, caliente, con mucha polémica. Así está nuestro fútbol a 4 jornadas para el final de la Liga y con el Real Madrid 4 puntos por delante del Barcelona. Seguimos a vueltas con el VAR y con los favores arbitrales. 2 nuevas jugadas polémicas volvieron a encender la mecha en Can Barça. No nos engañemos, todos los clubes, todos sin excepción, cuando les perjudica el VAR protestan y cuando les beneficia callan. Esto ha sido así, es así y será así. El último en salir a la palestra ha sido el presidente del Barça, Bartomeu, al que nada le escuchamos decir cuando el pasado mes de diciembre hubo 2 penaltis sobre Varane en el Barça-Real Madrid. Pues Bartomeu habla de que el VAR siempre favorece al mismo.
Y bueno, el VAR no está dando la altura que nos queríamos. Es poco equitativo el VAR actualmente, desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento. Bueno, y esto está repercutiendo en algunos resultados y algunos pues no están siendo buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El Real Madrid se defiende de las insinuaciones de ayudas arbitrales.
En la victoria de los blancos en San Mamés fue clave el penalti señalado a mediación del VAR de un pisotón de Dani García a Marcelo. No intervino, sin embargo, en otra acción en la que Ramos pisa al rojiblanco Raúl García y que provocó las críticas del Athletic Club de Bilbao. El capitán del Real Madrid se defiende.
La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que haya cometido error, si no haya conseguido los objetivos y resultados, yo creo que debe de hacer autocrítica, ¿no? Y culparse a los jugadores y a la plantilla, ¿no? En ningún momento por eso no hay que darle ningún mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia de puntos.
El Atlético abre mañana la jornada número 35 en Primera División.
Juega en Balaídos ante el Celta de Vigo y lo va a hacer sin Joao Félix, que va a estar de baja, todavía no se sabe el tiempo, de baja con un edema en el tobillo. En la previa ha tomado la palabra hoy Diego Pablo Simeone y también ha hablado del VAR, pero para defenderlo.
Es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival, ¿no? Como últimamente hablan del Madrid. Está claro que al Madrid le cobran más penales porque ataca más y evidentemente te cobran más penales por eso. Yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo.
Aburrido empate del Getafe en Pamplona.
Sin goles y sin ocasiones, el Getafe suma un punto más ante los Osasuna. Los azulones mantienen la sexta plaza de la Europa League y se quedan a 4 puntos del Sevilla, que cierra los puestos Champions, aunque los de Lopetegui cierran hoy la jornada recibiendo al Eibar. José Bordalás, el técnico del Getafe, se enfada cuando le hablan de la Liga de Campeones.
Pero no sé por qué habláis de Champions si no es el objetivo del Getafe. No sé cómo tengo que decirlo. El Getafe es un modesto. El Getafe está haciendo algo histórico. El Getafe está peleando por Europa en estos momentos. Yo creo que es algo increíble.
Victoria pepinera para la Esperanza.
Primera victoria del Leganés tras la reanudación. 0-1 ganó en Cornellá al Español con gol de Jonathan Silva. Los pericos colistas podrían descender a segunda división el próximo miércoles ante el Barcelona. El Leganés a 7 puntos de la salvación y con 4 finales por delante no tira la toalla. Javier Aguirre.
Somos profesionales y hasta el último suspiro seguiremos peleando. Nos pagan por ello. Tenemos orgullo profesional y podemos hacer buenos o malos partidos, pero mientras yo esté aquí, correremos, pelearemos, lucharemos y ya está, pero pelearemos, eso seguro.
En segunda, el Rayo cierra hoy la jornada número 38 en la Romareda.
A las 10:45 se mide al Zaragoza, segundo clasificado y con la obligación de ganar si quiere seguir en la pelea del ascenso tras 4 partidos sin conocer la victoria. El entrenador franjirrojo, Paco Gémez, dice que es el momento de demostrar dónde quiere estar su equipo.
Quiero ver un equipo que sepa que tiene que ganar el partido, no como locos, porque no necesitamos sobre todo del inicio ir como cabra, ¿no? Pero sí, quiero ver un equipo con hambre de ganar, porque es lo que necesitamos, y sobre todo con hambre de demostrar, ¿no?
El Fuenlabrada empató el sábado ante el Mirandés, vuelve a jugar mañana en casa, recibe el Racing de Santander, ya descendido a Segunda División B, y el Alcorcón empataba ayer a 2 goles ante el Lugo en Santo Domingo y se queda a 2 puntos de la promoción de ascenso.
Vuelve la Fórmula 1 con un Carlos Sainz que roza el podium.
El madrileño terminó quinto el Gran Premio de Austria, justo por detrás del campeón del mundo Hamilton. La primera prueba del Mundial fue muy accidentada, en la que hasta 9 monoplazas no pudieron finalizar la carrera. La victoria fue para el compañero de Hamilton en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una. 4 jornadas para el final. El Real Madrid 4 puntos por delante del Barcelona. Y seguimos a vueltas con la polémica arbitral. Ahora a costa de 2 acciones del partido de ayer en San Mamés. El penalti sí pitado de Dani García sobre Marcelo y una segunda jugada en la que reclamó penalti el Athletic por un pisotón de Sergio Ramos sobre Raúl García. Primero vamos a escuchar a los protagonistas. Este es el presidente del Barcelona, Bartomeu, nada más acabar el encuentro del Barça en Villarreal en Movistar, con un mensaje que tenía claramente preparado desde antes de ese encuentro.
Y bueno, el VAR no está dando la altura que nos queríamos. Es poco equitativo el VAR actualmente, desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento. Bueno, y esto está repercutiendo en algunos resultados y algunos pues no están siendo buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo.
O sea, ¿está queriendo decir que el Real Madrid lidera la Liga gracias al VAR?
Bueno, ha habido resultados, a pesar de estos resultados, que no han sido buenos, por supuesto, pero sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales, bueno, pues el VAR, como he dicho antes, no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y hay muchos equipos que se han visto perjudicados.
Horas antes, en Bilbao, nada más acabar el partido entre Athletic y Real Madrid, el capitán de los vascos, Muniain, se quejaba amargamente del criterio utilizado por el árbitro en las dos jugadas polémicas a las que antes nos referíamos.
Ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y a favor de qué equipos se decantan ese tipo de decisiones. La diferencia es lo que venimos diciendo, que allá la han revisado y en este área no la han revisado.
Otro capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, también en Movistar, nada más finalizar su partido, envió un mensaje muy claro. Comenzaba hablando sobre el supuesto penalti que él mismo cometió sobre Raúl García. Mensaje nítido sobre la influencia de los árbitros y recadito al Barcelona.
Nada, yo sí es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mía y no lo veo en absoluto. O sea, no es una jugada determinante, no está el balón para nada en una ejecución de jugada, por lo tanto no creo que sea mucho más, ¿no? La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder. El que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados, yo creo que debe de hacer autocrítica, ¿no? Y culparse a los jugadores y a la plantilla, no en ningún momento a... Por eso no hay que darle ningún mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia de puntos, todo lo contrario, yo creo que están para ayudar. Hay veces que aciertan, hay otras que no, pero hay siempre una persona que tiene que estar encargado de eso, ¿no? Y no creo que hagan nada en ningún momento predeterminado.
Zidane, habitualmente mudo sobre cualquier tipo de polémica, esta vez no quiso pasar por encima, cansado de que se diga que los árbitros allanan el camino de su equipo.
Sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. Al final no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, no, esto no va a cambiar. Te digo mi sensación. Nosotros estamos luchando. Luego yo creo que, como siempre, el árbitro se ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti.
Y la última frase en el Villarreal-Barcelona, en el gol de los locales, obra de Gerard Moreno. El VAR entró para dar validez a la posición de Paco Alcácer en el inicio de la jugada. Piqué hizo gestos inmediatos como si estuviera tocando un ordenador, aludiendo a una presunta manipulación de las líneas o del uso del VAR. Ricardo Rossetti le preguntaba nada más acabar el partido.
No me acuerdo, no sé.
No sabes, seguro.
No sé.
Sonreía de manera irónica, hacías algo con las manos, ¿no?
No me acuerdo.
No hace mucho tampoco que ha sido ese gesto.
Es que cuando estás en el campo con la adrenalina a tope, la verdad que no sé de qué me estás hablando.
Me aclaran que fue en el gol anulado a Messi. Pues así está el patio, así que vamos con una rápida ronda de opiniones. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Diego, ¿penalti de Dani a Marcelo?
Para mí sí, clarísimo. Es un pisotón a Marcelo, es una jugada en la que Marcelo está llegando al balón y Dani se tira a ras, evidentemente a obstaculizar al futbolista Real Madrid. Le pisa y por lo tanto la infracción debe ser señalada como penalti.
¿Bonilla?
Para mí sí.
Sí.
Para ti sí.
Para mí también es penalti el de Dani García sobre Marcelo.
Fíjate que a mí esta me parece una jugada muy difícil para el árbitro en vivo y que sin embargo el VAR sí que aclara.
Sí, claro, lo aclara perfectamente. Yo creo que el árbitro, yo a los árbitros les puedo disculpar, a los árbitros del terreno de juego, porque las jugadas son a mucha velocidad y el ojo humano es el que es y muchas veces se pueden equivocar. Y el VAR está precisamente para eso, para subsanar errores.
Quique.
Yo opino exactamente lo mismo que Bonilla. El penalti es claro, es prácticamente imposible verlo en directo, porque la verdad es que en directo parece un simple encontronazo. El árbitro es normal que no lo viera, pero aquí el VAR actuó correctamente y para eso está el VAR, para poder rectificar los posibles errores del colegiado principal. Lo que sí es cierto, y aquí sí lo quiero dejar claro, y al menos en mi opinión, el jugador del Athletic de Bilbao no quiere pisar al jugador del Real Madrid. Lo hace de manera involuntaria, pero es penalti.
Segunda jugada, penalti de Sergio Ramos sobre Raúl García, Diego.
Para nada, no interfiere en la jugada, además es una jugada completamente involuntaria, pero es que además Muniain dice, no revisado, no, el VAR revisa la jugada, pero no la corrige, no la corrige porque interpreta que no hay voluntariedad por parte de Ramos.
¿Para ti, Bonilla?
Para mí, penalti. Es que da igual que el balón esté allí, como si está Benzema de cara al guardameta del Athletic de Bilbao para hacer el 0-2. Si le pisan en el área, es penalti. Si le pisas fuera, es falta. Si le pisas dentro, es penalti.
¿Para ti, Quique?
Bueno, pues aquí entra la interpretación del VAR. Se puede pitar penalti. Yo no lo hubiera pitado, ¿eh? Yo si hubiera sido el árbitro del VAR, hubiera interpretado que no era penalti. Pero lo que también quiero dejar claro es que aquí tampoco hay voluntariedad. Que haya o no voluntariedad no exime, o sí, de que el árbitro pueda pitar penalti. Para mí el penalti que le hacen al Real Madrid se puede pitar, pero no hay voluntariedad del jugador del Athletic de Bilbao. En este caso tampoco hay voluntariedad, obviamente, de Sergio Ramos. Es complicado, porque ya digo, igual que Diego opina una cosa y Bonilla otra, no es algo flagrante, para mí no sería penalti.
¿No os parece de todas las maneras, Bonilla, que empiezan a pitarse penaltis, o presuntamente podrían pitarse penaltis, que en condiciones normales en ningún caso nos plantearíamos pitarlos?
Sin el VAR, estoy convencido que...
Lo digo por este último pisotón que decías tú de Ramos.
Sí. Yo digo que sin el VAR, con total seguridad... no hablaríamos de este tipo de penaltis, pero ni del pisotón de Ramos a Raúl García, ni del pisotón de Dani García a Marcelo. Hubiesen pasado totalmente desapercibidas de este tipo de jugadas.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que el tema es que ocurren dos jugadas hasta cierto punto similares en el mismo partido. Y una se pita a favor y la otra no.
No, pero son diferentes. En una el balón está en juego y en otra el balón no está en juego. Son diferentes. No hay pugna ni disputa por el balón en la acción de Ramos. No hay pugna y disputa por el balón en la acción de Ramos.
Pero vamos a ver.
No hay pugna y disputa por el balón.
No nos obcequemos en cosas que no dice el reglamento. No nos obcequemos.
Eso es.
El reglamento no dice que tengas que disputar un balón para hacer penalti.
Pero sí habla de la voluntariedad de un futbolista o no de cometer una acción violenta o agresiva contra un futbolista. Y en este caso Ramos no lo hace porque es involuntario, porque Ramos ni siquiera ve a Raúl García, que lo tiene detrás.
Pero estoy seguro que Ramos no ve al jugador y que es involuntario. Pero si pisa, es penalti. Es que da igual que sea sea voluntario o no. Pero si
depende de la interpretación. Depende de la interpretación. Y ahí es donde entra siempre la interpretación de un árbitro.
Y como
el reglamento no estipula que no haya interpretaciones, sino que las haya. Ahí está el conflicto diario y domingo tras domingo, pues cuando una jugada es interpretativa.
Claro.
Y el árbitro interpreta que no es penalti, porque el VAR interpreta que sí revisan esa jugada, que equivoca Muniain, porque Muniain dice, no es revisada, sí que la revisan.
Claro que la revisan.
Lo que pasa es que interpretan que no es penalti, como yo interpreto que no es penalti, como tú interpretas que,
sí
que
es yo interpreto esa jugada que sí es penalti.
Que sí es penalti.
Yo sí le interpreto que sí es penalti, claro que le interpreto que es penalti.
Y una pregunta mucho más de fondo. Dice Bartomeu que el VAR beneficia al Real Madrid. ¿A ti te parece que sí, Diego, o te parece que este es un escudo que utiliza ahora el presidente del Barça?
Yo creo que después de 34 jornadas ahora mismo, los equipos están donde merecen, por su juego y por su condición. Si nos remontamos a que siempre benefician al mismo equipo, le puedo decir a Bartomeu que en 2019, en la segunda jornada contra el Valladolid, anulan un gol a Keco que es legal, a favor del Valladolid. Contra el Real Madrid, el penalti de Varane a Suárez no existe. Contra el Atlético Madrid, la mano de Arturo Vidal pitada dentro del área, no pita dentro del área, no se pita. Esta misma temporada, el penalti de Arturo Vidal contra Granada no es penalti. El penalti de Englet contra el Betis no es penalti. Podemos remontarnos a tantísimas jugadas en el VAR que eso de decir que siempre benefician a uno, habría que aclararle que su directivo Alfonso Godal dijo claramente en 2011, las buenas relaciones con la federación y el comité, los árbitros nos ayudan. Es decir, que su propio directivo estaba diciendo que las buenas relaciones con el comité arbitral ayudaban al Barcelona. No hay memoria en el fútbol. Y más cuando entra en este caso el VAR, que parece que ahora sea un escudo, como tú bien dices, contra el Real Madrid.
Pues cuando tú ves que estás alejado de tu objetivo, que es ganar la Liga, no miras a tu ombligo y miras a otro tipo de cosas, en este caso el VAR, que es lo más facilito del mundo. Es verdad, y eso no lo vamos a negar nadie, que en estas 7 jornadas, todas las jugadas, como estamos diciendo ahora mismo, grises, todas han favorecido al Real Madrid. No pienso en absoluto que ni el VAR ni los árbitros estén decantando la Liga al Madrid.
Quique.
Hombre, es que si pensamos que el VAR favorece al Real Madrid, estamos poniendo en duda la honestidad de la competición. Directamente yo creo que deberíamos cerrar el chiringuito. Lo que sí es cierto es que en los últimos partidos ha habido, sobre todo los dos últimos, dos victorias del Real Madrid por 1-0, los dos de penalti. Pero bueno, si recordamos jugadas como por ejemplo la garrona Brahim en el partido frente al Mallorca, que hubiera supuesto el empate del equipo blanco, o bueno, muchas jugadas a lo largo de la temporada, es lo que ha dicho Diego, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con él. A lo largo de la temporada, el VAR, como los árbitros, te dan y te quitan, pero al final el que va primero va por méritos propios. No considero que el Real Madrid, si gana esta liga, sea ni muchísimo menos por la actuación del VAR.
Bueno, ¿qué piensan en el Real Madrid de lo que está pasando con las declaraciones del Barcelona? Pues piensan claramente que el Barça está presionando para intentar interferir en la actuación de los árbitros, mediatizarla para próximos encuentros. Entienden que no van a responder de ninguna manera, pública y oficialmente el Real Madrid no va a decir ni media palabra, y que es algo absolutamente viejo, la típica postura del que tiene una situación interna complicada, como es la de Bertomeu en este momento por muchos motivos, y desvía la atención hacia otros asuntos. Eso es lo que se opina en el interior del Real Madrid en este momento. Es la polémica que hoy está presidiendo el asunto del VAR, una vez más, que empieza a ser realmente cansino. Decíamos que nos quedábamos sin polémica con el VAR y está duplicada con respecto a antes de la existencia del VAR en el fútbol español. Yendo al partido, el Madrid vuelve a ganar 0-1, el Real Madrid vuelve a llevarse los 3 puntos, tiene 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona y quedan 4 partidos por delante. La situación es realmente ventajosa, Diego.
Sí, el Real Madrid lo tiene a tiros y realmente no comete errores. El Real Madrid debería de ganar esta Liga 2019-2020. Es cierto que ayer se da un paso de gigante porque se gana no solo al Athletic de Bilbao, no solo un sexto partido consecutivo después del confinamiento, sino que además se hace en la Catedral, en San Mamés, donde el Real Madrid le cuesta muchísimo sacar puntos y ayer lo consigue gracias a ese penalti, que sí que es sobre Marcelo. Un Real Madrid que está siendo sólido defensivamente y esa puede ser la clave de este equipo, porque recordamos la última vez que ganó la Liga el Real Madrid en 2017, acabó aquella Liga con 94 goles a favor y 39 en contra. A día de hoy es verdad que lleva 32 goles menos, 62 goles a favor, pero es que lleva 18 goles menos en contra, 21 goles encajados.
Son 17 porterías a cero y Courtois lleva 367 minutos sin recibir un gol, o sea que es un dato bien elocuente. Y sobre esa solidez hablaba precisamente Zidane al respecto.
Es nuestra, sobre todo nuestra solidez, porque al final se trata de eso, es lo que estamos demostrando es nuestra fortaleza y sobre todo nuestro equilibrio. Cuando perdemos el balón, yo creo que defendemos todos y eso, bueno, últimamente lo que estamos haciendo muy bien. Luego a la hora de jugar nos ha faltado un poco de brillanteza ofensivamente.
Militao, ¿qué impresión te dejó?
Pues hizo un muy buen partido, la verdad es que frenó muy bien las embestidas, sobre todo un hombre tan rápido y volátil como es Iñaki Williams. Hizo un par de cortes muy buenos al delantero centro vasco y lo cierto es que respondió al nivel de un central del Real Madrid.
Titular, por cierto, Asensio, que jugó 74 minutos y dejó muestras de su gran calidad con la pierna izquierda.
Sí, siempre tiene un guante en esa pierna, ya lo demostró en el lanzamiento de la falta, que estuvo a punto de marcar luego posteriormente Benzema, y luego dos buenos centros desde el costado izquierdo, que bueno, que iban perfectos a sus destinatarios, pero estos no atisbaron para meter el balón dentro de la portería.
Uno para Rodrigo, otro para Benzema, pero no acertaron ninguno con el remate. Dos grandes centros desde el costado izquierdo de Asensio. Marcelo llegó, por cierto, a las 350 victorias con el equipo blanco. Y además, Ramos y Carvajal están sancionados para el próximo partido, así que va a tener que empezar a moverse ahí Zidane. Ahora vamos con ellos. Y Ramos marcó o lleva 20 penaltis consecutivos sin fallo. No falla, o mejor dicho, empezó, el primero de ellos lo marcó en mayo del 18 contra el Sevilla y hasta la fecha ha marcado todos.
Sí, se ha vuelto un auténtico especialista. No recordaba nada igual desde Gaizka Mendieta. ¿Te acordarás de aquel jugador, sí, jugador del Barcelona, Valencia, Lazio? Bueno, pues tiene esas estadísticas de un futbolista que no perdona desde los 11 metros y Ramos se ha vuelto un auténtico especialista. Hay que decir que Ramos está cumpliendo una gran temporada. De hecho, es su mejor temporada en cuanto a goles se refiere. Lleva 10 tantos en Liga y 2 en Champions, un total de 12. No lo había conseguido nunca en sus 15 temporadas en el Real Madrid. Pero a Ramos no le preocupan las estadísticas individuales.
Da igual quién sea el protagonista cada partido, lo importante es sumar de tres en tres y seguir primeros en la tabla y depender de nosotros, que afortunadamente es así. Y bueno, ya después los premios individuales son muy gratificantes, pero para mí me hubiese dedicado al tenis, ¿no? Si no, para recibir premios individuales. Pero en el fútbol estoy encantado, es un deporte maravilloso y es para ganar en conjunto y de trabajo colectivo.
Así que Sergio Ramos está muy enchufado con la portería desde que volvió a la Liga y la verdad que lleva un año realizador verdaderamente espectacular. Decíamos antes, Ramos y Carvajal bajas contra el Alavés, pero puede ser que Nacho esté en condiciones para ese partido ya.
Sí, Nacho está bien, está recuperado y probablemente vaya a jugar, bueno, vaya a estar disponible para ese, para el viernes. Varán está ok, lo que pasa que ha sido por precaución el tema de la cervical, que querían pararle, y lo deja azar. Hay que ver su evolución, porque hay que ver si evoluciona en perfectas condiciones. No quieren arriesgar lo más mínimo con el belga y por lo tanto, hasta que no esté en perfectas condiciones, no va a volver a pisar el rectángulo de juego.
Quedan días para verlo, pero podría jugar Barán y Militao en el centro de la defensa. Nacho podría jugar en la banda derecha. A ver, una cosa es estar disponible y otra cosa es jugar de inicio. Exacto. Y tener muchos minutos. Si no, ya tiene que buscar otras alternativas menos habituales. Militao ha jugado un partido de lateral, pero claro, como ahora no tiene centrales, eso no le valdría. De modo que Obrien tendría que recurrir a Lucas Vázquez, que en algún momento ha jugado de lateral, o incluso Mendy, cambiarle de banda y ponerle en el lado derecho,
¿no? A mí personalmente me gusta más Militao de central que de lateral. Sí. Le veo más firme.
Sin ninguna duda. Pero bueno, el Real Madrid sigue muy firme atrás. Es verdad que el partido de ayer era uno de los más complicados que tenía por delante. Lo que le queda por delante al Real Madrid, a ver si lo encuentro, no sé si, aquí está, mira, a la vez el próximo viernes en casa, después visita a Granada, ojo que ese es un partido difícil, Villarreal, en este caso en el Bernabéu, y acaba la Liga en Butarque. Eso es lo que le queda al Real Madrid. El Barça recibe al miércoles al Español, visita Valladolid, recibe a Osasuna y acaba la Liga en Vitoria. Son los cuatro partidos que le quedan al conjunto barcelonista. Pero se puede permitir hasta un par de errores, hasta un par de empates en este momento el Madrid.
Sí, un par de empates o incluso un empate y una derrota es lo que se puede permitir el Real Madrid, siempre y cuando el Barcelona gane absolutamente todo. También hay que contar con ellos. Si el Barcelona no ganara todo, incluso se podría permitir alguna cosa más.
Un empate y una derrota no, porque entonces son cinco por debajo y si te cogen cinco puntos, se te ponen por delante. Quedan 12, no, está 4 por delante. Está 4. Si suman 5 más que tú, se te ponen 1 por arriba. Dos empates sí o una derrota. Es lo que se puede permitir el Real Madrid, que no es poco, para las jornadas que restan por delante. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues que es verdad que ayer Zidane reconoció que James se ha borrado o se borra de la convocatoria frente al Athletic Club de Bilbao y que Bale no juega por decisión técnica. Es una decisión de Zidane y de momento parece que la va a mantener.
No, es él que ha querido quedarse fuera por el tema suyo y ya está. Y lo de Bale está con nosotros. Hay jugadores aquí, tengo que elegir y de momento, por ejemplo, hoy es verdad que son dos partidos que no juega. Pero bueno, no va a cambiar.
Ganó 0-1 el Real Madrid en Villarreal. Horas después el Barcelona, que mejoró mucho con respecto a partidos anteriores, con Griezmann en el 11, jugando uno de sus mejores encuentros como culé, ganó por 1-4 al conjunto castellonense. Y Bartomeu, además del mensaje de los árbitros, quería dejar dos mensajes. Uno, sobre la continuidad de Quique Setién. Dice Bartomeu, bueno, escuchémosle.
No. Ya sé que hay rumores que han corrido estas últimas semanas. No, totalmente falso. Quique Setién tiene, bueno, la confianza de todos nosotros, del equipo, de los jugadores, de la directiva. Y bueno, está haciendo un gran trabajo y bueno, nos quedan ahora 4 partidos para la Liga. Vamos a seguir luchando esta Liga. Tenemos bastantes partidos todo para jugar, muy importantes para esta temporada.
Dice Bartomeu, dicen, cuando está claro que los rumores partían desde el interior de la Junta Directiva del Barcelona, aunque obviamente él no los va a reconocer. Por cierto, Xavi ha renovado con el Al-Sadd, el ex centrocampista del Barcelona, como un año como entrenador, pero con una cláusula liberatoria que le permitiría fichar por el Barcelona en el caso de que el Barça lo quiera para la próxima temporada. Quiero recordar que hay elecciones como mucho dentro de un año, pero tal y como están las cosas, no sería ni mucho menos descartable que pudieran adelantarse. Y el que lleve a Xavi en su candidatura es un elemento muy potente. Y luego el asunto Messi. La noticia que se publicaba el pasado viernes, jueves por la noche, por los compañeros de la cadena SER. Messi no quiere renovar su contrato. Bartomeu quiso mandar este mensaje.
No voy a dar detalles, ¿no? Pero Leo Messi ha dicho muchísimas veces ya, creo que ya lo ha dicho infinidad de veces, que él va a acabar su vida laboral futbolística en el Barça. Por lo tanto, no hay ninguna duda que Leo Messi seguirá en el club. Él quiere seguir en el Barça y quiere acabar su vida profesional en el Barça. Aún le quedan muchos años y lo vamos a disfrutar durante mucho más tiempo.
Quiere enviar un mensaje de tranquilidad. Veremos qué pasa con el tiempo, si Messi renueva o no renueva su contrato con el equipo azulgrana. Vamos con el Atlético. La jornada número 34 en primera acaba hoy con dos partidos, el Levante-Real Sociedad, 7:30, el Sevilla-Eibar, 10:00, y la jornada 35 comenzará mañana con dos encuentros, el Valencia-Valladolid, 7:30, y con el Celta-Atlético de Madrid a las 10:00, sin Diego Costa, sancionado, y sin Joao Félix. ¿Qué pasa con Joao Bonilla?
Pues Joao, que va a ser baja en Vigo por un edema óseo de origen traumático en el tobillo, va a quedar pendiente de evolución, pero al menos en Balaídos no va a jugar el futbolista portugués. Recordemos que después del partido en Vigo, el Atlético de Madrid le quedan 3 encuentros, el Betis en el Metropolitano, el Getafe en el Coliseum y la Real Sociedad en el Estadio Colchonero. Veremos si está recuperado o no el futbolista francés. El futbolista portugués. Joao Félix se une a las bajas por tarjeta de Diego Costa y por lesión de Mario Hermoso, que hoy ha seguido entrenando al margen. No así Felipe, que sí ha entrenado con el grupo y seguramente mañana, cuando va a dar la convocatoria a Diego Pablo Simeone, estará en la lista.
Joao Félix, que se marchó muy ofuscado del campo el pasado viernes en el partido frente al Mallorca, sustituido en el minuto 53, ya con problemas en el tobillo, porque luego el domingo ni siquiera entrenó. Y empieza a preocupar el asunto de Joao Félix, porque no acaba de adaptarse, no acaba de ser el mismo en este equipo, ¿eh?
Sí, se le ve ofuscado. Es verdad que nadie sabía, evidentemente, ante el encuentro del Mallorca, que tenía problemas en el tobillo, que había tenido problemas en el tobillo en el partido anterior. Pero tuvo, sobre todo en la primera parte, 3 ocasiones de gol que las envió al limbo. No fue un buen partido de Joao Félix. Cuando fue sustituido, se le veía cabreado. Dio un manotazo a una pelota y la tiró a la grada. Es decir, se le veía que no estaba ni mucho menos cómodo. Por todo ello, evidentemente, en el día de hoy se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone, que ha explicado lo de la lesión y luego ha pedido calma y tranquilidad para un chaval de 19 años.
Vamos a darle tiempo, ¿no? Vamos a darle tranquilidad. Talento tiene, calidad tiene. Lo que sí tiene que hacer él, no salirse del grupo, estar involucrado. Tener paciencia, porque obviamente todo ese enojo que tiene por la situación que él quiere mostrar de sus cualidades y de sus características, y obviamente por momentos le cuesta. Y evidentemente eso lo dará la maduración, lo dará el equilibrio, lo dará la confianza del equipo, y bueno, y él ponerse a disposición para aprender y para mejorar, porque de eso se trata este juego. Nadie, muy pocos futbolistas a los 20, 21 años son estrellas absolutas.
Está claro que Simeone quiere que mantenga la cabeza fría, que se mantenga dentro del grupo, sabe que le está costando, sabe que el chaval tiene una presión grande por esos 127 millones de euros, pero obviamente el Atlético hizo una gran inversión y lo que quiere es aprovecharla. Este es el primer año, hay que darle tiempo al tiempo también.
Sí, la gente a lo mejor no recuerda, por ejemplo, cuando llegó el Kun Agüero al Atlético de Madrid.
Al principio era suplente.
Llega con 17 años, hace una aceptable primera vuelta, donde mete 6, creo que fueron 6 goles. En la segunda vuelta no marca ninguno. Ningún gol en la segunda vuelta el Kun Agüero. Pero todos entendíamos que era lo mismo, que era un año de más o menos de adaptación, de aprendizaje a la Liga Española, y fue a partir de la segunda temporada cuando empezó la explosión poco a poco del Kun Agüero, que imagino que es lo que piensan los dirigentes del Atlético de Madrid con Joao Félix.
Hemos escuchado ya antes a Simeone hablar sobre el VAR. Siempre ha sido favorable a esta herramienta de trabajo. Ha dicho que expone a todos, a los entrenadores, a los árbitros, a los aficionados, y que entiende que si hay un equipo que pisa mucho el área va a tener más penaltis a favor, como es el caso del Real Madrid. Y ha hablado acerca de más asuntos.
Sí, por ejemplo, de las rotaciones. Y ha explicado el por qué cuesta tanto rotar en determinadas posiciones a determinados futbolistas.
A mayor cantidad de partidos hay lugares en el campo donde es más difícil rotar. Entiendo que tanto la parte de los centrales como los medios son lugares donde los recorridos no son tan grandes, no hay tantos sprints como se suele hablar ahora en el tema físico, y sí, la estabilidad y el ritmo de juego se va ganando. Ya no estamos en las primeras 3 jornadas, ya empezamos a entrar en las últimas 4, donde evidentemente, como decía días anteriores, posiblemente las rotaciones van a ser menores, ya que la estabilidad de los futbolistas ya toma la normalidad como cuando solemos jugar en liga, por más que tengamos 5 cambios.
Y hablando de rotaciones, el que menos rota después de Oblak es Saúl, y se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone el por qué.
Hay jugadores que son muy importantes para el equipo, y Saúl lo es. ¿Por qué? Porque interpreta todo, tiene una posición en el campo muy importante para la parte defensiva y para la parte de salida, trabaja muy bien la pelota parada, lee muy bien lo que pasa en el partido, y claro que es un jugador que los números por sí solo hablan, y evidentemente su estado físico también le permite lograr sostener toda esta cantidad enorme de partidos que obviamente viene jugando.
Ha dicho Simeone, por tanto, lo acaba de decir hace un momento, que hemos visto 6-7 cambios por partido prácticamente, incluso a veces más de 7, y sí, que ahora va a empezar a reducir el número de cambios porque efectivamente queda ya muy poquitos partidos. Ojo, además, luego viene un parón pronunciado antes de que llegue la Liga de Campeones para el 14 de agosto, creo que es más o menos.
Sí, el 12, 13, 14 y 15 de agosto creo que son los cuartos de final, donde ya está clasificado el Atlético de Madrid.
Con lo cual, la Liga acaba el 19, son 3 semanas de parón, que vamos a ver cómo lo asimila, ¿no?, el equipo y los futbolistas. Es una cosa también a tener en cuenta. Y luego el Atlético, es verdad que ha reanudado muy bien la Liga, está con 62 puntos, 8 por encima del quinto, que ya iría a Liga Europa, es decir, que prácticamente tiene asegurada la Liga de Campeones para la próxima temporada, y ha sumado 17 puntos sobre 21 desde que volvió a la competición, ¿eh?
Sí, lleva una muy buena marcha el Atlético de Madrid, una marcha regular desde que se inició el campeonato. Recordemos que antes, o cuando estuvo el parón, era sexto, es verdad que tan solo a 2 puntos, por ejemplo, de puestos de Champions, pero era sexto y ahora mismo ya es tercero y con una ventaja muy amplia tanto al quinto como al sexto clasificado. Se le preguntaba a Diego Pablo Simeone en esta rueda de prensa si él creía que a estas alturas y a falta tan solo de 4 encuentros para finalizar la Liga, el Atlético de Madrid estaría como está y sobre todo clasificado y de una forma holgada en Liga de Campeones.
Un buen trabajo físico en su casa manejado, con una buena rotación de futbolistas, ya que fuimos el equipo hasta ahora que ha jugado más cada 3 días. Hemos jugado de 7 partidos, si no me equivoco, 6 partidos cada 3 días, si no me equivoco, y 1 cada 4, y este es el segundo que vamos a jugar cada 4 días. Así que nos teníamos que adaptar, como lo dije entonces, a lo que había y a las circunstancias que teníamos por delante. La implicación de los futbolistas, como en todo, es determinante, y hubo una implicación absoluta en lo que necesitaba el equipo.
El Celta, el rival de mañana, tiene 35 puntos, está 6 por encima del descenso, no lo tiene todavía todas consigo. Ha sumado 9 puntos desde que volvió a la competición en 7 partidos, 2 victorias, 3 empates hasta la fecha. Viene de empatar con el Betis a 1, el Atlético, que viaja mañana, Bonilla, ¿no?
Sí, mañana parte la expedición rojiblanca a Vigo, y antes de ese viaje dará la lista de convocados Diego Pablo Simeone.
Por cierto, no lo hemos comentado antes, no le afecta al Atlético y se va a hacer oficial el próximo viernes día 10, pero parece que las eliminatorias de vuelta de los octavos de final se van a disputar en los estadios de los equipos que tenían que jugarlas como local, aunque a puerta cerrada. Es decir, el Real Madrid tendría que jugar en Manchester y el Nápoles tendrá que jugar en Barcelona en el Camp Nou, pero insisto, esto no será oficial hasta el próximo viernes día 10. Seguimos. El Getafe empató ayer a 0 frente a Osasuna en Pamplona. Un Getafe que es sexto con 53 puntos, tiene 5 puntos de ventaja sobre el Athletic de Bilbao, que está octavo y ya no jugaría en Liga Europa. Es un buen colchón para lo que queda, son solamente 12, y está a 4 puntos de la Liga de Campeones, aunque como Bordalás se ha cansado siempre de repetir, ese no es el objetivo del equipo. Empate en un partido sin concesiones y con poquísimas ocasiones.
Pero muy poquitas, la verdad es que el partido fue realmente lo que se suele decir un tostonazo absoluto. Y fíjate que Osasuna, posiblemente junto con Real Madrid, Atlético y posiblemente también Villarreal, sea de los conjuntos en que mejor forma llegaba este partido. Llevaba 3 victorias consecutivas. Fue un choque sin apenas ocasiones, con muchísimas interrupciones. Un total de 39 faltas, 9 tarjetas amarillas sacó en total el colegiado Melero López, en un partido en el que quizá Osasuna llegó algo más al área rival. Tuvo una ocasión Quique Barja, que desbarató el portero Soria. Luego hubo también algo de polémica, para mí no la hay. Pidieron un penalti de Arambarri en una jugada en la que se tira al suelo, la pelota le rebota en la mano, por lo tanto, totalmente involuntaria. Y luego, una jugada muy curiosa, un autogol de Chema, un auténtico golazo, una vaselina que le hace a Soria desde casi 40 metros. Lo único que había, posible posición de fuera de juego de Arnaiz, y luego falta del propio Arnaiz sobre Chema, que le desequilibra y hace que esa especie de cesión acabe siendo una vaselina estratosférica. El Getafe tuvo apenas una ocasión, que la tuvo Echeita. Por cierto, Echeita se tuvo que retirar en la segunda parte por molestias, esa sería duda para jugar contra el Villarreal. Y sobre el partido, haciendo resumen, la verdad es que Bordalás lo dejaba bastante claro, un tostón.
Ha sido un partido muy, muy disputado, con un nivel de intensidad altísimo, muy físico, estoy de acuerdo, y bueno, eso ha hecho que se genere poco fútbol, que se creen muy poquitas situaciones de gol, prácticamente no ha habido, y bueno, no es un partido atractivo para el espectador, ni mucho menos.
Sí, llamó la atención que después de la paliza tremenda que se había pegado el Getafe hacía nada, 3 días en Valdebebas contra el Real Madrid, solo hubo un cambio en el once inicial. Se marchó Timor y entró Jorge Molina. El resto los mismos.
Y porque cambió el sistema, porque contra el Real Madrid jugó con 5 centrocampistas, decidió quitar uno de los delanteros, jugó con Timor efectivamente en el centro del campo junto con Maximovic y Arambarri. Y ayer decidió volver a su 4-4-2, prescindió por lo tanto Timor en el centro del campo y colocó arriba a Mata y a Jorge Molina. El que no cuenta prácticamente para nada y llama muchísimo la atención es Ángel. Fíjate, repasando los datos, llegó al confinamiento siendo el máximo goleador del equipo, con 10 tantos en 27 jornadas. Fíjate que decíamos antes, Sergio Ramos lleva 10 goles, Ángel son los que llevaba, y partiendo casi siempre desde el banquillo. Bueno, pues tras la reanudación del campeonato son 7 partidos en los que no ha marcado y prácticamente, digamos, que no ha contado. Ha ido cada vez perdiendo más protagonismo hasta el punto de que en los últimos 3 partidos ha jugado tan solo 6 minutos.
No, y que le ha ganado el puesto Hugo Duro en la rotación.
Un chaval de la cantera, eso es. Entonces, era obligada la pregunta al técnico del Getafe, a Bordalás, ¿qué es lo que está pasando con Ángel?
Partidos como hemos visto en el día de hoy, partidos donde es difícil, donde hay mucho juego directo, donde hay muchas disputas aéreas y, bueno, apostamos por jugadores de otro perfil. Única y exclusivamente, es por ese motivo. Pero Ángel está ahí, está trabajando y bueno, todavía quedan partidos, queda competición y seguro que tendrá su papel y su protagonismo en el equipo.
Bueno, le quedan 4 partidos al Getafe, veremos si Ángel juega o no algo más de lo que lo está haciendo. Y fíjate, recuerda, en el mercado invernal, en principio, la directiva, cuanto menos, no quería que Ángel se marchase al FC Barcelona y luego apenas...
Yo no soy objetivo, a mí me encanta Ángel, ahora me parece un muy buen delantero. Pero es verdad que ahí la competencia es dura y el entrenador es el que los ve entrenar día a día, pero sí llama la atención.
Y 2 nombres propios más. Ayer Gené cumplió su partido número 100 con la camiseta azulona y hoy Jason cumple 26 añitos.
Vamos con el Leganés.
De nada sirve que pierdan los rivales si nosotros no sumamos. Entonces, no hay nada que pedirle a nadie. Estamos aquí por deméritos propios en esta posición en la tabla, en la clasificación. Y bueno, hoy se abre un pelín más la luz de la esperanza, pero mi equipo no va a bajar los brazos. Eso es un hecho concreto. No lo vamos a hacer,
¿no? No tira la toalla, por supuesto, Javier Aguirre. El Leganés es penúltimo con 28 puntos, está ahora mismo a 7 de la salvación y quedan 12 puntos por disputarse. Tiene toda una final el jueves frente al Eibar, el Eibar que juega hoy frente al Sevilla a las 10 de la noche, así que los pepineros son del equipo de Lopetegui, Diego.
Sí, ahora mismo está más cerca el Celta de Vigo o incluso que el Eibar, porque tiene los mismos puntos, que son 35, y el Eibar, de ganar esta noche o empatar, sería 8. Eibar, lo tiene difícil, lo tiene complicado, pero hombre, hoy todos somos del Sevilla, para que el conjunto hispalense se lleve los 3 puntos ante el Eibar. Un Leganés que fue muy correcto en el campo del Español, no hizo un grandísimo partido, tampoco lo hizo el Español. Yo creo que a día de hoy, sin duda, el Español es el peor equipo de la primera división, ayer lo demostró. Es un equipo, al igual que el Leganés, sin pegada, sin fútbol, sin juego, y mira que tiene futbolistas para ello, ¿eh? Se gastaron un pastizal con Cabrera, con Embarba, con Raúl de Tomás, todos ellos en invierno, de nada ha servido, y ayer Rufete, después de la destitución de Abelardo, tampoco fue capaz de reconducir la situación para el conjunto periquito. De hecho, Raúl de Tomás falla una clarísima, casi al final del partido, que podía haber sido el empate en el encuentro, pero afortunadamente el Leganés se llevó los 3 puntos.
Están en segunda y encima pueden perder la categoría contra el Barça, aunque sin público en este caso en el partido del miércoles. Por cierto, me dice Laura que el Eibar tiene problemas con el avión y ni siquiera ha podido salir todavía de su ciudad. Juega a las 10, todavía hay un margen, son las 2 menos cuarto. Espero que lo solucionen a tiempo. Total, que el Leganés aprovechó un gran pase de Rubén Pérez, un buen remate de Jonathan Silva, una de las poquísimas ocasiones que tuvo en todo el partido, pero esta vez fue más firme defensivamente que otros días.
Sí, sí, muy firme, muy sólido defensivamente el Leganés ayer ante el Real Club Deportivo Español, y la pegada también apareció, porque prácticamente tuvieron esa ocasión y poco más para perforar el marco de Diego López, y bien es cierto que lo consiguió Jonathan Silva después de una grandísima asistencia, como tú comentabas, de Rubén Pérez, que se vistió de quarterback de fútbol americano, porque el pase fue maravilloso, de 30 metros en diagonal, y un buen control de Jonathan Silva acabó por perforar el marco de Diego López. Tres puntos que sirven para soñar, y veremos a ver si para conseguir un objetivo que es ciertamente complicado.
Está muy difícil, pero hay alguna opción después de la victoria de ayer. ¿Y qué pasa con Óscar, con el jugador del Real Madrid cedido en el Leganés, que sigue sin aparecer siquiera en las listas de convocados?
Bueno, Aguirre no termina de explicarlo claramente en sala de prensa, no es claro y le da muchas vueltas. Primero dice una cosa, luego dice otra, primero habla de que se ha borrado, luego de que está lesionado. La información que yo manejo es que el futbolista lo tiene prácticamente cerrado con el Villarreal. Serían unos 10 millones de euros lo que va a pagar el Villarreal al Real Madrid por este jugador. El Real Madrid no quiere que ponga en riesgo a su futbolista en ningún momento, porque el 30 de junio acababa contrato de cesión con el Leganés. Ese contrato no lo ha querido renovar el Real Madrid. El Real Madrid le habría dicho al futbolista: para, no juegues, porque tienes que marcharte al Villarreal, y por lo tanto no vamos a poner en riesgo que te lesiones de gravedad y una posible venta que ya tenemos casi cerrada con el Villarreal. Esta es la información que yo manejo. A partir de aquí, Aguirre nos cuenta la historia que él maneja.
Fue muy, muy, muy curioso, porque Óscar quería seguir contra el Granada la segunda parte. Casi se enojó conmigo porque lo paré en seco. Le dije, no, pierdes este medio tiempo y te tenemos para el siguiente partido. A partir de ahí no sé qué pasó, confieso que no sé qué pasó. Óscar ya no va a jugar más toda la temporada. Algo sucedió, alguien habló con él. El caso es que ya no está con nosotros. Es decir, bueno, está, pero no está. Y Óscar ha tenido desde nada hasta tres roturas de fibras. Interpreta a cada quien lo que quiere interpretar. El caso es que el chico quería jugar. Una vez que pasó este evento de Granada, vino conmigo, le dije, vas a jugar, no me duele nada, mister, voy a salir, y ¡pum! Hasta ahí llegamos con él. Y ahora tiene tres roturas, no una, tres. Hay que joderse.
Desde nada, tres roturas de fibras, dice Aguirre con mucha retranca, ¿eh?
Bueno, pues habrá que creer a Aguirre, que para eso es su entrenador, o era su entrenador hasta el 30 de junio de 2020. Es que fíjate, el drama de Leganés: en Nesiri, 7 goles. Brad White, 7 goles. Óscar, 9 goles. Son los máximos goleadores del Leganés hasta la fecha. El resto...
Es que ni siquiera está Carrillo, que es el otro 9.
No, el resto han marcado uno. Es que el resto han marcado un gol. Bueno, pues de estos tres futbolistas, a día de hoy ya Aguirre no puede contar con ninguno hasta final de temporada.
El Nesiri, Bradway y Óscar eran el 90% de los goles de mi equipo, y no está ninguno de los tres, y así afrontamos los 5 o 6 últimos partidos. Es fútbol, aquí el que llora pierde, y yo no lloro nunca, jamás me voy a llorar, nunca, ni quejarme, nada de nada, y no, tengo 23 valientes ahí dentro, con ganas de meter goles, con ganas de evitarlos y con ganas de quedarse en primera división, y con eso me aferro. El que no está, no está, y que le vaya bien.
Vamos con la segunda división. Hoy acaba la jornada número 38 con estos dos partidos: Sporting Girona a las 7:30 y Zaragoza Rayo, con el que ahora iremos a las 10:45. Pero vamos a acabar antes con la jornada que todavía está en juego y que se disputó ayer. El Alcorcón empató a 2 contra el Lugo, un equipo que viene en situación de descenso, un Alcorcón que está a 2 puntos de la promoción ahora mismo, Quique.
Sí, estabas hablando tú de las jornadas, la verdad es que es un auténtico lío, pero es así. Ayer y hoy se juegan los dos madrileños, jornada 38, mañana se jugará la jornada 39. Hablamos del partido de ayer, Alcorcón 2, Lugo 2. Hasta en dos ocasiones se adelantó el conjunto alfarero. En ese momento y con esos tres puntos, el equipo estaría en puestos de playoff de ascenso, correcto, pero finalmente el Lugo consiguió empatar hasta en dos ocasiones para sumar un punto cada uno de ellos. Fran Fernández, el técnico alfarero, hacía resumen del partido.
Y bueno, estamos enfadados porque no se nos puede ir un partido que nos ponemos por delante en el marcador, con lo difícil que es, en dos jugadas que sabíamos que hacían y que habíamos trabajado ayer. Estamos enfadados por eso, pero por lo demás estamos muy orgullosos, hemos luchado hasta el final, hemos dado todo lo que tenemos, hemos competido, hemos estado más cerca de ganar que de perder, y bueno, somos un equipo de guerreros que no se van a dar por vencidos.
Que no se da por vencido y que tiene un partido ciertamente difícil en la próxima jornada, en Huesca, nada menos, ¿eh? El Huesca que está peleando por subir a Primera División, aunque ayer perdió frente al Deportivo de La Coruña por 2-1. El Rayo juega esta noche 10:45, lo contamos aquí en el partido de la Onda desde las 9:30. Zaragoza-Rayo, el Zaragoza que está metido arriba del todo y el Rayo que quiere meterse en promoción.
Sí, es que ya los partidos en Segunda División, la verdad es que no hay realmente ninguno fácil. Fíjate, ayer el Alcorcón, como decíamos, no pasaba del empate a 2 frente al Lugo.
Es que está 5 de la promoción el Rayo ahora mismo.
Claro, es que eso te iba a decir, está tan solo, pues, tan solo entre comillas, está a 5 puntos, que yo creo que ya es una distancia más que considerable.
Hay que ganar.
Y es que son 4 partidos consecutivos sin conseguir la victoria. El equipo de Paco Gémez ha visto como poco a poco se iba alejando de los puestos de play-off de ascenso a Primera División, y lo dejaba claro ayer en sala de prensa. Paco Gémez lo dejaba claro: llega la hora de la verdad.
Entonces ahora es el momento en el que tenemos que demostrar si realmente valemos para lo que se nos ha encomendado o si no. Es una cuestión luego de asumir responsabilidades, yo por supuesto por encima de todo, pero la de que cada uno sepa realmente quién es y qué es lo que es, ¿no? Pero que para ganar en Zaragoza pues tienes que tener mucha personalidad, tienes que hacer un muy buen partido, tienes que ir con mucha hambre, tienes que ir sabiendo que, bueno, que posiblemente sea el único resultado que nos valga. Al final las temporadas muchas veces se valoran por lo que haces al final, ¿no? Porque es lo que queda más en la mente, porque son los resultados que al final te ponen o te quitan de un sitio a otro.
Y el Fuenlabrada, que empató a 2 frente al Mirandés el pasado sábado, juega mañana contra el Racing de Santander, ya descendido, mañana a las 8:30, Quique.
Sí, es un partido complicado, pese a lo que pueda resultar en la clasificación. El Racing ya es equipo matemáticamente de Segunda División B. Además, bajas importantes: Sekou Gassama, el delantero que está cuajando una grandísima actuación en los últimos partidos, es seria duda, se retiró en el último partido frente al Mirandés por molestias en los isquiotibiales, y vamos a ver si puede contar o no finalmente con Pate Cis, que vio 2 cartulinas amarillas, la segunda realmente ridícula, la han recurrido. Vamos a ver si el técnico del Fuenlabrada puede contar finalmente con el mediocentro ganés. Esto es lo que comentaba Sandoval sobre el partido más difícil de lo que pueda aparentar la tabla.
Yo lo veo un partido trampa, ¿no? Porque la gente ya está subestimando porque ha descendido el Racing, porque jugamos contra el último, y yo es que nunca miro la clasificación para eso, y si no, a la prueba me remito con el tema de Extremadura. Fue el equipo que más difícil nos lo puso, ¿no?
Y por mi parte, nada, buena carrera. Quizás ese podium se nos ha escapado ahí en la lucha con Lando, que casi le adelanto, pero me empujó un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar. Y nada, ahí ha estado el podium. Si no hubiésemos, creo que podía acabar terceros y saliendo octavos. Así que otro buen domingo y una pena la clasificación de ayer, que nos ha mantenido un pelín retrasados.
Rozó el podio en el madrileño Carlos Sainz en el comienzo del Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Austria, gran premio que acabó con el triunfo del Mercedes de Valtteri Bottas, con el Ferrari de Leclerc en la segunda plaza y el McLaren de Lando Norris en la tercera posición. Carlos, quinto. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Sainz, que intentó un adelantamiento sobre Norris y que pudo haberse metido en el podio.
Qué pena, tenía más ritmo de Lando Norris, pero el equipo lógicamente pidió mantener las posiciones. Carlos no pudo atacar más. Las buenas sensaciones se trasladan a este fin de semana, porque Carlos Sainz luchará por el podio, como dijo también al acabar la carrera. Le hemos visto muy bien y remontando desde la octava plaza para ser quinto, como bien decías.
Hamilton penalizado, acabó cuarto.
Sí, y desquiciado, un poco nervioso, porque ya fue penalizado antes de arrancar la carrera con 3 posiciones, y luego en ese claro toque que le dio Albon, impidiendo que este que venía en remontada pudiera atacar a los Mercedes, pues a la postre le impidió estar en el podio. Un podio con sorpresa, con esa segunda posición de Leclerc, y felices por el podio de como bien decías, Norris, que indica que McLaren son muy rápidos y pueden luchar por todo.
La gran alegría, sin duda, para Valtteri Bottas, que consiguió un triunfo, cosa que no es muy habitual en él.
Octava victoria para Bottas. ¿Podrá disputar este año el título a Lewis Hamilton? Difícil, ¿no? Pero desde luego no estamos acostumbrados a que Bottas esté por delante de Lewis Hamilton. Tendrá oportunidad este próximo fin de semana para la revancha. El piloto británico, que sabe que no se puede permitir muchos fines de semana como este en un calendario tan corto como el que tenemos este año.
Hablabas de los Ferrari, que estuvieron flojos, pero Leclerc se las apañó para ser segundo, ¿eh?
Estuvieron flojos, fue una sorpresa, el propio Leclerc lo decía. No fueron nada rápidos en recta, eran de los más lentos. Y luego un Sebastián Vettel que le hemos visto también un poco desquiciado. Llegó a tocar incluso a Carlos Sainz a punto de llevárselo por delante y acabar con su carrera. Decía en tono jocoso también. Solo he hecho un trompo, decía Sebastian Vettel. Sobre todo en clara línea en contra de la prensa italiana, que le está atacando mucho, será un año complicado para el piloto alemán.
Hubo 9 abandonos, entre ellos el de Verstappen, y el próximo fin de semana repetimos otra vez en Austria. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y un último sonido. Javier Tebas, ¿cuándo habrá público en los estadios? Escucha con atención.
Primera la vuelta será con un porcentaje. Hay que tener, sobre todo, hay que tener tres aspectos muchísimo cuidado, que es las aglomeraciones a las entradas y a las salidas, y los descansos de los partidos a la hora de acudir al baño, ¿no? Pero lo importante es que no se aglomeren entrada y salida, y todo eso requiere pues que la gente sepa qué hora va a entrar, con un minutaje cada uno, el que no vaya no podrá entrar después, y luego ya, lo que es evidente, hasta que no tengamos vacuna no podremos llenar los estadios.
Y una última noticia, Cecilio Morales, jugador procedente del Levante, es ya nuevo jugador de Movistar Inter de Fútbol Sala. Ala, 28 años, jugó las últimas 4 temporadas en el conjunto granota y anotó 17 goles en 23 partidos la próxima temporada. Está siendo presentado esta mañana. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta noche a las 9:30, transmisión del Zaragoza Radio. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.